La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Jueces y fiscales barajan retrasar la huelga para seguir negociando con el gobierno. Gonzalo Zaballa.
Sí, es noticia de esta noche. Tenían previsto empezar una huelga indefinida el martes que viene, martes 16 de mayo, pero tras la reunión de hoy, tanto la presidenta de la Asociación de Fiscales como el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura barajan retrasar los paros para tener un margen mayor de negociación con el gobierno. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales.
Se está valorando por parte de determinadas ejecutivas todavía que no han podido reunirse, no han podido tener capacidad de respuesta en este momento, si hay una aplazamiento, que no desconvocatoria, sino un pequeño aplazamiento del momento de inicio de la huelga para tener un margen mayor de negociación.
El gobierno les ha pedido que aplacen la huelga el día 19 y a cambio promete volver a citarles el 16 para entregarles otra propuesta. La última rondaba los 46 millones de euros, que supondría unos 500 euros más al mes de sueldo, algo que consideran insuficiente. Es importante que se llegue a un acuerdo, ya que en paralelo hoy se cumplen 11 días de huelga parcial entre los funcionarios de justicia. A estas alturas se han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos. Han dado 10 días a Pilar Yo para que ponga una oferta sobre la mesa. En teoría hoy se reunían, pero no sabemos nada más allá de que han anunciado una gran movilización en Madrid para el día 25.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De esta forma encaramos las últimas horas antes de que comience oficialmente la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo. Unos comicios a los que 44 etarras se presentan bajo las siglas de Bildu. Etarras condenados, 7 de ellos con cargos por delitos de sangre. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y ha estado esta noche en la Linterna de Ángel Expósito.
No, es que no son dos o tres, no, son 44 condenados por delitos de terrorismo, 7 de ellos asesinos, son candidatos en las próximas elecciones municipales. Y por qué no, no me he parado a mirar, la verdad es que hoy quería haberlo hecho, pero no me ha dado tiempo, quería haberme mirado las candidaturas completas, porque es que estoy segura que hay muchos más que no han sido condenados, pero que habrán sido juzgados, que habrán sido investigados.
Al gobierno no le viene bien que se hable de esto a pocas horas de que comience la campaña, y eso se ha notado en los pasillos del Congreso. Iranzu García, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno quiere evitar el tema a toda costa porque puede perjudicarle y mucho en las urnas. Bildu es uno de sus socios y en esos pasillos del Congreso los miembros del PSOE han preferido ignorar este tema. Teresa Rivera, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, ninguna de ellas ha querido hablar ni contestar a las preguntas de los periodistas. El único que ha roto este voto de silencio ha sido Patxi López.
No me gusta nada.
En Vox son también muy críticos y Espinosa de los Monteros los llama por su nombre.
Aquí se nos ha censurado por decir que son filoetarras, nos hemos quedado cortos porque realmente los de Bildu son etarras.
En el hemiciclo, Pedro Sánchez también ha optado por callar, mientras que Cuca Gamarra ha cargado contra el gobierno por pactar con ellos, con los etarras.
Paga incluso a Bildu. Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez.
También el PP pide explicaciones a Pedro Sánchez y su líder Feijóo promete acabar con esto si consigue llegar a Moncloa.
Pues precisamente Pedro Sánchez no va a estar en el arranque de la campaña del 28 de mayo porque estará rumbo a Washington. El presidente del gobierno se reúne este viernes con Joe Biden en la Casa Blanca en un momento delicado para el demócrata. Las encuestas no le vienen de cara y está a punto de decaer el título 42, lo que prevé un colapso migratorio entre México y Estados Unidos en los próximos días. Sin embargo, en la acera de enfrente a Joe Biden está un Donald Trump que, a pesar de que crece en popularidad, acaba de ser condenado por abuso sexual y difamación a una escritora.
I don't even know who this woman is.
En unos minutos está previsto que Donald Trump dé una entrevista para la CNN y estaremos con un ojo puesto en lo que tiene que decir. Por cierto, en Estados Unidos está el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Se ha reunido esta noche con el secretario de Estado norteamericano y este ha admitido la voluntad política por parte de la administración Biden para limpiar las tierras contaminadas de Palomares tras el accidente nuclear ocurrido en 1996. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Bienvenido, bienvenida. Arranca nuestra segunda hora del programa cuando son las 2:04. La 1:04 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Dedicándole este primer tramo de la hora a uno de los mejores directores de cine, al rey del suspense, Alfred Hitchcock. Sin lugar a dudas, es una de las figuras claves para entender el cine de hoy en día. Su amplia filmografía es una de las más reivindicadas desde los años 60. Uno de los directores más influyentes para la historia del cine. Su carrera empieza a los 26 años, aún en el cine mudo, y termina poco tiempo antes de su muerte. Hitchcock fue dejando auténticas obras maestras de la talla de Rebeca, La soga o La ventana indiscreta. Precisamente La ventana indiscreta es el título del último libro del viñetista Puebla, pero ¿qué le une con Hitchcock? En el libro se combina la realidad con el ingenio y el humor. Son más de 200 viñetas con las que te vas a reír, donde vas a pasar un buen rato y además vas a reflexionar.
Es un conjunto de reflexiones y de pensamientos que sí, que algunos están tamizados con el humor y otros, pues, maldita la gracia, porque tampoco la idea no es siempre hacer un chiste ante un tema, sino lo que yo definiría como una reflexión ilustrada. Bueno, algunas veces va buscando un gag, otras veces puede ser una sonrisa cómplice o también puede ser eso, un replanteamiento.
Una reflexión sobre temas de actualidad que Puebla hace a través de varios capítulos que ha titulado como las películas de Hitchcock. Uno de esos capítulos está dedicado a la pandemia. Los temas relacionados con la sociedad también tienen su hueco en este libro y un capítulo en el que también se corresponde con otra película de Hitchcock. En las viñetas de Frenesí ironiza sobre la propaganda política o la ideología de género. También intenta hacer una reflexión sobre un tema tan de actualidad en el periodismo como es el clickbait, la búsqueda del titular que enganche.
La gente salta con un titular y todos sabemos que un titular, ¿vale?, es la nota de atención sobre una información. Una vez que tú entras en el texto, ahí es donde tienes que ver de qué va el asunto. No, se salta sobre ese titular y eso es una manera que yo lo cuestiono, porque de alguna manera yo creo que hay que ser pedagógicos con esto, ¿no? Que hay que estar bien informado. Y bien informado no es recopilar titulares.
El libro tiene mucho humor, pero también tiene mucha crítica. Es un libro muy de Puebla y de todos los humoristas gráficos. Él echa mano de todos los recursos que tiene a su disposición. El texto, un dibujo y un tema potente para crear la viñeta.
Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras y entonces dice, bueno, pues la mejor viñeta es que no tenga. Yo no estoy del todo de acuerdo. Hay viñetas en las que una palabra, incluso una sucesión de ellas, hablando de cine, bueno, pues yo que soy bastante cinéfilo y seriéfilo también, hay guiones que funcionan por su musicalidad y puede ser que tengan tres o cuatro bocadillos, ¿no?
Lo más complicado es seleccionar el tema del que va a ir la próxima viñeta. Requiere muchas horas de trabajo porque hay que conocer muy bien la actualidad.
Escoger el tema del día siguiente es lo que a mí me hace, pues, triar mucho, leer, ver por dónde van las cosas, los tiros, y si yo me puedo formar una opinión. No quiero dibujar sobre nada de lo que yo no esté conforme. No te puedes dejar llevar porque ven en las redes. No puedo dibujar sobre una sentencia judicial si no sé de qué va.
Pues recuerda, La ventana indiscreta, el último libro del dibujante Puebla, en el que hace un repaso de muchas de sus viñetas mientras las une con películas de Alfred Hitchcock y nuestra actualidad. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight to break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say Son las 2:09, es la 1:09 en Canarias. Nos va a quedar un programa muy cinematográfico, ¿eh? Porque si te acabamos precisamente de contar la historia de Puebla y las viñetas que le he dedicado a Alfred Hitchcock antes de terminar esta hora, vamos a conocer a 5 grandes mujeres. Una de ellas ha dirigido el documental Donde el viento me lleve y en él cuenta 4 historias de mujeres increíbles.
Yo digo que trabajo en un mundo de Barbie siendo la Nancy y me siento afortunada porque he roto muchos estereotipos, aunque es muy difícil.
Me niego a decir que una talla condicione tu vida ni condicione tu profesionalidad.
Pues Eva, que es la mujer a la que acabamos de escuchar, viene pisando fuerte. Vamos a tener la ocasión de conocerla esta madrugada. Es una modelo curvy. Desde muy jovencita tenía claro que quería ser modelo, aunque su talla no entrara dentro de los cánones que se consideran en el mundo del modelaje como lo ideal. Ella es una de las 4 protagonistas del documental Donde el viento me lleve. Yo te invito a que te quedes para conocerlas porque con su imagen, con su trabajo, con su esfuerzo y con sus logros, son desde luego una inspiración para muchos de nosotros. Y por cierto, que ya está por aquí el doctor Darío Fernández, Luis.
Efectivamente.
Nuestro médico de cabecera. Hoy vamos a hablar de la memoria. Yo no sé si sabes, bueno, supongo que ni te lo has planteado, porque con 27 años estas cosas uno no las piensa.
Bueno, a ver.
Que el 40% de la población mayor de 65 años ya refieren problemas de memoria.
Me lo puedo llegar a imaginar.
No sé,
pero
si con 27 años los tienes.
No, de momento no.
Y de ese porcentaje, entre el 12 y el 14 puede desarrollar Alzheimer. Vamos a hablar del poder de la memoria, de lo necesario que a veces es el olvido, de trucos para tener una memoria saludable y sobre todo vamos a escuchar los primeros recuerdos de nuestros buitos.
Efectivamente, porque esa es una de las preguntas que os lanzábamos a lo largo de esta noche, que cuál es el recuerdo más antiguo de tu vida o qué cosa se te olvidó hacer y por ello te cayó una buena bronca. Por cierto, Rosa nos dice que hace mucho ya de los helados esos que se había comido en
con su abuela.
Palma. Exactamente. Pero bueno, que si lo supiera, encantado de decirnos el nombre.
Es que tú no, Rosa, es que no conocéis a Luis, pero tiene una cara de goloso.
Sí, joder, es que a estas horas has entrado un heladito de chocolate.
Ya empiezas a parecerte a un búho.
Sí,
3 días con nosotros y ya nos lo hemos traído para el equipo, ¿qué os parece?
Qué guay.
Está súper feliz.
Totalmente. Bueno, vamos a escuchar ahora a Manuel, que tiene una historia muy chula con un cochecito.
Mi recuerdo más lejano, era en un coche de pedales. Era rojo y me lo pasaba pipa en el patio donde vivíamos, porque vivíamos en una casa baja y teníamos nuestro patio y lo pasábamos fenomenal.
Es que fíjate, hemos abierto el baúl de los recuerdos, como decía
Karina.
Qué
bonito los primeros recuerdos.
Sí.
Hace unos días estuvo aquí una cantante, Silvia,
sí,
Pérez Cruz, hablando de su último trabajo y estaba dividido como en varias fases que tenían que ver con las etapas de la vida. Y a la primera etapa la llamaba La Flor.
¡Ay, qué guay! Qué
es
bonito.
Muy bonito, ¿no?
Qué bonito, qué poético.
Yo creo que si has tenido una infancia feliz,
sí,
sin lugar a dudas, es como uno de los pilares fundamentales para que tu vida de adulto, pues más o menos, la tengas asentada.
Sí.
Por muchos líos en los que te metas.
Sí, una florecita, una margarita muy, muy bonita.
Una margarita muy bonita. La infancia feliz a la que poder volver cuando los tiempos vienen revueltos.
¡Joder! Qué guay.
¿No te parece?
Sí, sí, me parece un montón.
Pues vamos a nutrirnos de esos recuerdos.
Venga, vamos a escuchar ahora a Enrique, que tiene una historia con un tortón que se pegó con una pizarra. Mira, escucha.
¿Tortón?
Pues parecerá una tontería, pero recuerdo aproximadamente con 4 años que estaba dándoles como una especie de clase de botánica a mis compañeros con unas arañas que había entre los ladrillos del colegio. Y cuando fui a sentarme en la silla del profesor, uno de los compañeros me quitó la silla y me pegué en toda la nuca. Yo creo que por el trompazo es por lo que me acuerdo de eso de una manera tan clara. ¿Y broncas por olvidarse de hacer cosas? Pues claramente, la cantidad de veces que no hice la tarea a tiempo.
Totalmente identificado contigo, Enrique.
Por esto último, ¿no? O por los solones.
Hablando de recuerdos, yo creo que, si mi madre me está escuchando ahora, que yo creo que sí.
¿Cómo se llama tu madre?
Rosario.
¿Rosario?
Rosario.
¿Qué apaña tu hijo, eh?
Se tiene que acordar de, en sexto de primaria, el típico trabajo de conocimiento del medio.
Sí.
Hasta último momento, a las 8 de la tarde. Oye, mamá, que yo mañana tengo que hacer un trabajo tal. ¿Cómo? ¿Pero cómo me lo dices a estas horas, Dalmor?
Eso sigue pasando, ¿eh?
Hasta las 2 de la mañana se quedó haciendo una maqueta del sistema solar.
Pero tenías que hacerlo tú, no tu madre.
Sí, claro, pero es que esto siempre acaba haciéndolo los padres.
Pues muy mal.
Ya, pues muy mal.
¿Sabes lo que tenías que haber hecho? Suspender.
Pues sí, efectivamente.
¿No? Que la nota se la pusieron a tu madre.
Sí, pero bueno, luego
vaya bronca, te estoy echando.
Más tarde.
¿Algún mensaje más?
Pues sí, mira, vamos a leer, por ejemplo, oyentes escritos que nos deja, por ejemplo, Loli, que nos dice: no me siento privilegiada, pero de momento tengo muy buena memoria. De momento, aunque yo contribuyo a que no se me olviden las cosas, como tener algún que otro posis por ahí pegados. Eso es muy, muy útil, el poner posis para que no se te olvide las cosas.
Sí, 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 es un truquillo. Podemos también compartir trucos, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta ahora el doctor y entre los búhos nos vamos a asesorar. 661-2015-12, 661-2015-12.
Ha encantado
nuestro...
venir,
Número, ahora sí, ¿no? Ahora sí, amigo. Muy bien. Que sí, que el niño ha jugado al bingo, es que le he pillado
que
ahí...
Sí, sí.
Con un despiste. O nos escribes al Facebook y en Twitter, @lanoche. ¿Con quién jugabas al bingo?
Con mi abuela.
Con tu abuela. Viva las abuelas.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La memoria del ser humano es algo maravilloso y también es algo peculiar. Yo estoy convencida, amigo Bú, amiga, de que eres capaz de recitar de memoria el teléfono fijo de cualquiera de tus mejores amigos de cuando ibas al colegio, pero ¿recuerdas la ropa que te pusiste hace apenas 3 días? Nuestro cerebro almacena y maneja muchísima información. Por asemejarse al mundo de la informática, un profesor e investigador de la Universidad de Connecticut estimó en 1999 que la capacidad de un cerebro es el equivalente a entre 1 y 10 terabytes de la memoria de un ordenador. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues estos estudios actualizados nos dicen que se cifra en 100 terabytes. Esta semana vamos a hablar de cómo funciona el almacenamiento de los recuerdos y de la memoria.
Recuérdame. Tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame. Aunque tengo que emigrar, recuérdame.
Si ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionamos a la hora de almacenar nuestros recuerdos? Fíjate, nuestro cerebro es capaz de recordar olores, de hacernos cantar la letra de una canción de hace 30 años que no escuchábamos. Pero lo que cuesta aprenderse por eso, por ejemplo, el teléfono móvil de nuestra pareja, y más en estos tiempos que delegamos todo en el teléfono móvil. Esta madrugada vamos a hablar del poder de los recuerdos y de cómo funciona nuestra memoria con nuestro colaborador, el doctor Darío Fernández. Él es médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Doctor, vamos una semana más con la salud a tope. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y a lo que recordamos, Darío. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. Así que cuéntanos, ¿cómo funciona la memoria?
Pues mira, como un ordenador, pasa por 3 procesos. Primero codifica la información, la almacena y luego la recupera, ¿no? Fíjate, un descubrimiento asombroso en ratones de la Facultad de Medicina de Albert Einstein, Estados Unidos, ha encontrado la explicación, ¿eh? Y parece ser que todo lo hacen unas proteínas que fabrican, ¿quién va a ser? Pues las neuronas, ¿dónde? En la sinapsis, sí, que almacenan ahí en el fondo del cerebro, en el hipocampo. Y es el ARN mensajero, que es activado por un gen que fabrica múltiples copias de estas proteínas que son como unos verdaderos trozos de memoria. Todo este trabajo, fíjate, se realiza con una actividad rítmica y coordinada de diferentes grupos neuronales. lo que nos va a permitir almacenar esa información, que es la memoria a largo plazo, y atender y a realizar varias tareas a la vez, porque esto se hace mediante veloces conexiones y desconexiones de subsegundos, ¿eh? Y las alteraciones de este gen pues explicarían pues muchos de los problemas de la memoria que hay, por ejemplo, en el Alzheimer, y también esa extraña codificación e interpretación de la información que hacen los niños autistas.
Qué interesante esto que nos está contando el doctor Darío Fernández. He visto que el 40% de la población mayor de 65 años dicen tener problemas de memoria que no les afecta a su vida diaria, pero entre un 12 y un 14% sí puede desarrollar Alzheimer.
Así es, sí.
¿Cómo diferenciamos los fallos puntuales de memoria, que yo creo que podemos tener todos en algún momento, de lo que es el Alzheimer?
Pues fíjate, porque en el Alzheimer, además, esto es importante, además de la pérdida de memoria, hay una alteración de la capacidad de razonar. Tú le dices a un Alzheimer que te razone qué significa un refrán y no lo va a conseguir nunca, ¿eh? Y porque además se afectan a las actividades de la vida diaria, al cuidado personal, y sobre todo falla la memoria procedimental, que es cómo se procede para hacer algo. Así se olvidan de cómo se procede, pues, por ejemplo, para afeitarse, para cocinar. Y además, en el Alzheimer se colocan los objetos, se pierden y se colocan en lugares inapropiados. Por ejemplo, el jabón en la nevera, el reloj en una azucarera. Y en el Alzheimer hay también una desorientación temporoespacial. Se pierden en la calle, no recuerdan en qué estación del año estamos. Y estos cambios drásticos de personalidad también son muy frecuentes en el Alzheimer. Y se pueden volver irritables, suspicaces, temerosos, pierden la capacidad de tomar iniciativa. En resumen, que en el Alzheimer, además de la memoria, hay otras muchas cosas que invalidan.
¿En qué momento debemos preocuparnos si observamos este tipo de comportamientos en un familiar que poco a poco va perdiendo la memoria? ¿Cuándo debe ser el momento de consultar con el especialista?
Pues la clave está en que esta pérdida de memoria interfiere en sus actividades de la vida diaria. Ya no podemos encargarle que haga la compra, le echan los compañeros de la jugada de la partida de mus, y cuando esta pérdida de memoria va a más, y sobre todo cuando olvida los nombres de familiares íntimos o pierde objetos y los oculta en lugares insólitos. Eso es para preocuparse.
Estaba pensando en películas que hablan del olvido. Una es Rewin, es española, otras americanas, se llama Olvídate de mí. En ambas, los protagonistas intentan olvidar una relación de amor por el dolor que les causa. Esto me lleva a preguntarte, doctor, si sirve para algo el olvido.
Sí, claro que sí. Fíjate, si recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. Esto lo decía nada más que menos que William Shakespeare. Así que la buena salud de la memoria depende del olvido. Pero fíjate, Beatriz, el ojo humano realiza movimientos para registrar el entorno unas 5 o 6 veces por segundo, y con ello recopila cantidades gigantescas de la información que solo se conserva una parte y el resto se desecha. Si hubiera que guardar en la memoria absolutamente todo lo que vemos, escuchamos o leemos cada segundo, el cerebro estaría sobrecargado y eso debilitaría nuestro entendimiento. Vaciar la papelera de reciclaje de vez en cuando se convierte en una necesidad para la supervivencia.
Es saludable, ¿no?
Por lo tanto, olvidar es una función fundamental del cerebro y del estado de ánimo, por ejemplo, que me acabas de poner.
Claro. ¿Y qué podemos hacer frente a la pérdida, digamos, normal de memoria? ¿No? Nos hemos olvidado de dónde hemos dejado las llaves, el monedero, si hemos desenchufado la plancha. ¿Qué hacemos con estos lapsus?
Pues mira, si lo que quieras recordar, escríbelo, visualízalo, deja los objetos donde estén visibles y donde los veas hasta que luego hagas lo que necesitas hacer con ellos. Junta un nuevo hábito con un viejo hábito, como por ejemplo, para que no te olvides los medicamentos, pues me lo voy a tomar siempre después de lavarme los dientes. Y practica rutinas. Cada vez que llegues a casa, pon tus llaves en el mismo sitio. Lleva un calendario. No dependa de tu memoria para que te diga cuándo estar y dónde estar mañana. Hazte el hábito de revisarlo regularmente. Toma buenas notas. Hazte listado de control. Relájate. No te sobrecargues. Fíjate la cantidad de cosas. Y termina una tarea antes de empezar otra. Ponte alarma. No, son todas sencillas. Están al alcance de la mano. Y sobre todo lee mucho y confía en ti, porque la memoria tiene mucho que ver con la confianza y la autoestima.
Un día, doctor, tenemos que hablar de cuando nos ponemos en función multitarea, lo poco productivos que podemos llegar a ser y, sin embargo, cuánto lo practicamos.
Se lo dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta.
poco aprieta, eso es. Bueno, esto hablamos de pequeños olvidos, pero yo conozco mucha gente que siempre tiene problemas para recordar los nombres de las personas que les acaban de presentar. ¿Por qué ocurre esto y qué podrían hacer? ¿Hay algún truco, alguna regla para que no se les olvide? Porque es un corte, ¿eh?, que te presenten a alguien y a los 5 minutos no sepas el nombre.
Sí, porque el nombre no nos dice nada. El nombre es algo artificial, ¿no? Entonces se codifica en el lóbulo temporal y es muy fácil olvidarlo. Es más fácil recordar los motes, porque los motes tienen algo que ver con la significada de la palabra. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, podemos en el primer segundo cuando nos presentan poner atención, lo primero poner atención, repetir en voz baja en la voz de esa persona, decirle encantado, Carlos, y luego intentar buscarnos alguna frase donde tengamos que decir su nombre, como ha dicho Carlos, como acaba de comentar Carlos, pásame la sal, Carlos, porque los dos primeros nombres que nos presenta, esos pasan rápidamente a la memoria a largo plazo. Los siguientes se olvidan y los últimos dos, pues también es fácil de retener, pero ajá, decirlo en voz baja, mentalmente, y procurar nombrar el nombre de esa persona a la primera de cambio.
¿Cómo se tratan las pérdidas de memoria?
Pues mira, se trata de una manera integral. Hay que hacer un tratamiento farmacológico, también es importante la dieta y también sobre todo la estimulación cognitiva con ejercicios que faciliten la percepción y la atención.
Y vamos con un par de preguntas más antes de dar paso a nuestras preguntas rápidas. Una de ellas es ¿cuáles son las causas de pérdida de memoria, doctor?
Fundamentalmente hay tres, las médicas, las emocionales y la de la edad. Por las médicas, pues muchas enfermedades, por ejemplo, las que provocan un déficit de vitamina B, el abuso del alcohol, problemas con el tiroides, con el déficit de oxigenación en el cerebro, pero también hay problemas emocionales, como sobre todo la depresión y la ansiedad, el estrés y la edad, aunque hay que dejar bien claro que la edad no por sí sola no es una causa de pérdida de memoria, sí que se pierden facultades, pero se compensan con la experiencia y con otras estrategias.
Y una más, ¿algunos medicamentos pueden producirnos problemas de memoria?
Sí, muchos, las benzodiazepinas, cuidado con los del Dorfidal y el Lexatin, los medicamentos para el colesterol, para la alergia, algunos antidepresivos, el fentanilo y algunos medicamentos que toman las mujeres para la incontinencia urinaria y algunos fármacos en los fármacos Z que se utilizan como mal utilizados para el insomnio.
Pues ahora sí vamos a dar paso a la ronda de preguntas rápidas. Estamos charlando como cada madrugada de jueves con el doctor Darío Fernández. Vamos con nuestra ronda de preguntas rápidas. ¿Existe, doctor, la memoria olfativa?
Sí, se manifiesta cuando percibimos un olor que de inmediato nos trae recuerdos de algo vivido en tiempos atrás, los cuales pueden ser agradables o desagradables. Y se grabaron porque tuvieron un fondo emocional muy importante para nosotros.
¿Cómo se produce el olvido?
Pues lo que aprendemos ahora se comienza a olvidar en los próximos minutos, quedando algo de eso en la memoria a largo plazo después de 10 días. Fíjate, podemos trazar una curva. Recordamos aproximadamente el 60% de lo aprendido a los 20 minutos, el 33% a la hora y el 25% 6 días o más tarde y 20% un mes. Estos porcentajes cambian, lógicamente, dependiendo del tipo de material que hemos estudiado y lo que importante era para nosotros.
¿Ayuda el subrayado a memorizar, por ejemplo, cuando estamos estudiando?
Sí, sí, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que subrayar las ideas, las palabras o frases consideradas como fundamentales, pero solo esas. Demasiado subrayado dificulta la memorización. Lo subrayado debe entenderse, debe tener sentido y, si es posible, utilizar un solo color, preferentemente el rojo. Muchos colores distraen e interfieren.
¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y no somos capaces de recordarla y luego de repente nos viene sola?
Pues esa palabra lo que ocurre es que está almacenada en un área cerebral y nosotros estamos hurgando ahí intentando recordarla en otro área distinto y por eso no la encontramos. Damos ahí vueltas sobre el lugar, la forma para lo que servía y no nos concentramos. Lo que debemos hacer es no estresarnos, dejarlo que al poco rato volverá sola.
Hasta que tengamos esa chispa de lucidez y aparezca, ¿no?, la palabra.
Eso es.
¿Hará Google que perdamos memoria por permitirnos recuperar nuestros recuerdos a golpe de clic? Es verdad que nos hace un poco vagos.
Sí, no lo creo. Lo que sí es seguro que habrá alteraciones en la manera de memorizar y recordar la información, lo cual pues tampoco será muy negativo, porque no es tan importante tener tanta información en la cabeza, sino saber dónde la puedes encontrar y sobre todo aplicarla y manejarla bien.
¿Qué consecuencias tiene el recordarlo todo, el no reciclar, como decíamos antes?
Pues mira, que el ser incapaz de olvidar todo, pues llenaría nuestra cabeza de información, nuestro cerebro se convertiría en un tormento y no sería nada agradable. El olvido es necesario.
El olvido es necesario. ¿Y existe la memoria? Antes hablábamos de la foto, de la olfativa. ¿Existe la memoria fotográfica?
No, la memoria no es una cámara fotográfica, es más como un cuadro de un pintor impresionista. El sujeto guarda información y al evocarla, como necesita que aquello tenga sentido y coherencia, rellena huecos que ha dejado el pintor impresionista.
¿Por qué nos cuesta memorizar el número de nuestro tono, de nuestra matrícula del coche que acabamos de comprar?
Sí, del teléfono también. Pues mira, esto es debido al fenómeno que se llama interferencia proactiva. El material previamente aprendido que tenías tú dentro de tu número de matrícula interfiere con la habilidad para recordar el material nuevo, tu nueva matrícula, tu nuevo número móvil. Al poco tiempo, fíjate, se va a producir la interferencia retroactiva. La información nueva es almacenada borrando la antigua. Aunque bueno, el material antiguo pues también está aprendido.
Y doctor, ¿es un mito o es verdad que usamos solo el 10% del cerebro?
Mito. Esta información nunca ha podido ser demostrada. Además, ¿cómo podemos saber cuál es el 100% del rendimiento mental de nuestro cerebro? ¿Cómo se mide eso?
Pues aquí lo vamos a dejar en este nuevo episodio de Salud a Tope, hoy hablando de la memoria, la salud de la memoria, de los recuerdos y del olvido. Todo, absolutamente todo, es necesario para ser quienes somos y cómo somos. Gracias, doctor Darío Fernández, por acompañarnos una madrugada más. Aquí en la noche nos despedimos de nuestro colaborador, médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología. Hasta la semana que viene, Darío Fernández.
Hasta la semana que viene. Buenas noches. No te olvides que tenemos cita el próximo jueves. La próxima madrugada.
No me olvido, no me olvido.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bella stronza. Che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo ne ho abbastanza. Bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti, con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo. Perché forse io ti ho dato troppo amore. Bella stronza che sorridi di rancore, ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare, a che cosa ti ribelli?
Son las 2:32, la 1:32 en las Islas Canarias. Estamos escuchando a Marco Mancini con esta bella stronza que en español hizo una versión en los años 90 que se titulaba Bella Idiota. Y estábamos aquí hablando mientras la disfrutábamos del poder de los recuerdos a través de la música, ¿no? De repente yo empecé a escuchar los primeros acordes de esta canción y me he visto escuchándola en medio de las de esas, por ejemplo, de Ser Sevilla, porque la escuchaba yo, en mi primer coche.
¡Ostras!
¿Claro?
¿En tu primer coche
En mi primer coche, que era un Ibiza blanco matrícula Sevilla.
Bueno.
Con dirección resistida. Eso no había quien lo moviese. Y es que la música es muy poderosa, como ha dicho el doctor, para atraer de repente, de golpe, determinados recuerdos.
Totalmente.
Hablando de recuerdos y hablando de memoria, ¿qué están contando los buitos?
Pues mira, vamos a hablar de coches. Porque
anda.
Es que, sí,
¿qué casualidad?
Ahora te lo explico, porque vamos a primero a escuchar a Sebas, que está como siempre a bordo de su camión, que nos ha explicado recuerdo más viejo. Mira, escucha.
El recuerdo más antiguo de mi vida es yendo al pueblo con 4 o 5 años de mi padre, Zayón Badajoz, que me subió a un burro y salió el burro despedido casi. Y tendría yo 4 o 5 años. Y me dice mi padre todavía que si me acuerdo de eso. Digo, que si me acuerdo, si me querían matar, o sea, no tengo nada.
Pero ¿quién salió despedido el burro, no el niño?
Exactamente. O sea, el burro salió pitando y Sebas, pequeñito, pues
Tú imagínate.
Sí, sí, sí.
Ay, la pobre.
La escena. Y ahora comento lo que estábamos hablando de lo del coche, porque hace unos minutos nos ha vuelto a mandar otro mensaje de Sebas diciéndonos que también se acuerda de la primera matrícula del coche de su madre, que es el M830-204. Un Seat 600.
Bueno, es lo que decimos, ¿no? Que nos acordamos. Ahora yo creo que trabajamos menos la memoria, delegamos demasiado en nuestro smartphone. Mm. Antes te sabías el teléfono de todos tus amigos con el prefijo.
Sí.
No tenías ningún problema. Incluso te sabías, como enviabas cartas postales,
sí,
la dirección de tus amigos.
Yo me acuerdo que del teléfono de un amigo que ya no usa ese teléfono fijo, pero me acuerdo siempre que terminaba en 40. Y por terminar en 40 me acordaba del resto de números, no sé por qué.
Porque los canturreas, pues ¿no? Sí. A lo mejor, después de marcarlos tantas veces.
O al ser un número fácil, pues dices, venga, pues me acuerdo de esto, no lo sé. El poder de la mente, para que veas. Bueno, vamos a escuchar más mensajes, por ejemplo, Sito.
Buenas noches, amigo Cubo, ¿qué tal?
Bien.
No me acuerdo de lo que hice antes de ayer, así que vamos a ver el recuerdo. Yo lo primero que recuerdo es de 8 o 10 años, que llegaban el viernes y mi madre y mis padres nos llevaban a la casa de mi abuelo a pasar el fin de semana allí. Y el fin de semana allí, pues, o nos íbamos a la casa de nuestros primos, o jugábamos con los vecinos de allí. Esos son los primeros recuerdos que tengo.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito.
¿Y de qué dependerá que un recuerdo se quede más fijado que otro?
Yo creo que de un gesto, fíjate lo que te digo.
Hay una película de dibujos animados que es del revés, donde se habla de las emociones,
sí, sí,
que
sí,
también de alguna manera te plasma cómo es el cerebro, ¿no? Y entonces estaba como la parcela de la familia, la parcela de la amistad, y luego había una parte con cajones donde estaban los recuerdos, ¿no?
Sí.
Y que no sé, este recuerdo no se puede olvidar.
Sí, 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 sí.
No,
sí,
pues
sí,
es una manera también de imaginarnos cómo es nuestra cabeza, ¿no? Llena de cajoncitos pequeños donde se van metiendo los recuerdos y algunos se quedan ahí guardados hasta que de repente tienes como ese momento de chispa y vuelve al presente.
Luego hablaremos de eso. Luego
¿sí?
Sí, 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 luego hablaremos de eso.
Bueno, pues vamos a ver, sin mirar. No, mírame a mí, no mires el número.
Sin mirar el número.
Venga.
Ostras, 661-21-15-12.
No le hagáis ni caso.
No, 20. 661-20-15-12. Ese es el teléfono al que nos podéis
mandar. ¿Y la dirección de redes sociales?
@ la noche de COPE, Facebook y Twitter. Don't be shy and come with me. Maybe today I'll be calling you girl, even if I'm not alone. Don't you think it's time for us to be crazy? Maybe tonight you'll be feeling alright, and I know we'll have some fun. Let's sing.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En esta madrugada, de repente el estudio se nos ha llenado de ilusión. Ilusión del deseo cumplido, que es algo que no todo el mundo puede presumir de tener. Nos vamos a adentrar en un mundo muy especial, un mundo de mujeres valientes y satisfechas. Damaris, Eva, Estefanía y Juana, esos son sus nombres. Juntas protagonizan un documental dirigido por otra mujer, Ana.
¿sabes cuando sientes que es tuyo? Que es algo que has venido a la vida por eso. Pues yo siento que yo he venido para transmitir mi talento o mi danza.
Qué bonito esto que dice, ¿verdad? Bueno, pues ella es Damaris y es bailarina de neoclásico.
Yo digo que trabajo en un mundo de Barbie siendo la Nancy. Y me siento afortunada porque he roto muchos estereotipos, aunque es muy difícil. Me niego a decir que una talla condicione tu vida, ni condicione tu profesionalidad.
Ahora vamos a entender enseguida por qué Eva, que es modelo, se considera la Nancy, entre tanto modelo Barbie.
Desde niña me han encantado las películas de acción. Coches, peleas, salto de liebre, la adrenalina. Es el que te suele decir, pero estás loco, no puedes, no lo vas a hacer, es porque él no se atreve. Tú adelante, es tu sueño, tu meta, sigue.
Y así es como se presenta otra de las protagonistas del documental, Estefanía, que es actriz.
Ser diseñadora puede ser mucha gente. Hoy salen diseñadores como Zeta. Ser gitana no. Ser gitana tienes que nacer. Entonces yo, ante todo, gitana. Yo diría que toda aquella mujer que tiene un sueño, que lo visualice y que luche por él.
Juana es mujer, gitana y diseñadora. Son cuatro ejemplos que le han valido a Ana para crear su historia, el documental Donde el viento te lleve.
Créeme, negro, escucha tu voz, no soy mío, olvido el reloj y pienso gritar y soltar lo que nunca se ve, lo más invisible que nace debajo de tu piel, lo más profundo que te arranca y que te hace.
Como te decía, querido Búho, nuestro estudio se ha llenado de ilusión. La ilusión que trae Ana Prieto Gracia, que es la directora del documental del que vamos a hablar, Donde el viento te lleve. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Gracias.
Y que viene arropada y muy bien acompañada por dos de las protagonistas, por Eva María Pérez y Estefanía Martínez. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, Ana, cuéntanos quiénes son las cuatro protagonistas que te inspiraron más allá de lo que acabamos de escuchar y por qué las has elegido.
Bueno, mi película Donde el viento me lleve, elegí a estas cuatro grandes mujeres luchadoras poderosas porque son mujeres que inspiran a otras mujeres a hacer lo que tú quieres, a luchar por tus sueños y que aunque tengas a veces todo en contra, que sigas. Ese es el mensaje principal. Y ellas, en cada una de sus luchas, así es como hemos querido describirlo en la película.
¿Cómo las conociste?
Pues fue, por eso se llama Donde el viento me lleve, porque fui encontrando, perdona, fui encontrándolas una a una, buscando, investigando en redes y luego hablando con amigos. O sea, fue increíble, la verdad. Han sido 4 años y medio, casi 5, de búsquedas y encontrar y decir, esta es la persona que me tiene que contar esto, ¿no? Los diferentes mensajes que he querido dar, además en profesiones, pues que habitualmente rompiendo muros, rompiendo estereotipos, siendo primeras en muchas profesiones que antes eran o de hombres o en, como por ejemplo Eva María en la diversidad de tallas en la moda, Estefanía, sí, especialista de cine, Juana, gitana, siendo gitana en alta costura, o Damaris de neoclásico, siendo, pues, no es el estereotipo clásico de un cuerpo blanco, ¿no? Porque ella es de color, es negra. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quería ver, pues, muchas mujeres que se han sentido identificadas.
Y te ha quedado un crisol de documental sí, que, bueno, invitamos a todos los oyentes a que, si tienen la ocasión, lo puedan disfrutar. Gracias. Donde el viento te lleve. Quiero ahora hablar con Eva, porque Eva decía, bueno, yo soy una Nancy entre tanta Barbie. Eva, ¿por qué te defines así y en qué momento decides convertirte en modelo?
Bueno, porque en realidad me defino así porque es la realidad. La realidad es que casi todas las modelos que hay en todas las campañas, sus medidas son 90, 60, 90. El que me conoce, obviamente yo no tengo esas medidas. Yo soy una mujer con curvas y por eso siempre digo, la Nancy, que era mi muñeca de cuando era pequeña, que yo odiaba las Barbies, pues me siento muy identificada con ella.
¿Qué no te frenó para decidirte por la profesión del modelaje, para convertirte en modelo?
Bueno, a mí la verdad es que la vida no me frena nada, porque soy una cabezona y cuando se me mete una cosa a la cabeza, me da igual todos los noes que me digan. Yo los voy cogiendo y con ellos me voy haciendo yo luego el sí. no hay problema. Yo creo que bueno, yo me enamoré de un catálogo de Claudia Schiffer, de Mango, cuando era chavalita. Y yo pensé, ¿sí? Jova, pues es que yo puedo hacer lo que esta chica hace. Y bueno, la gente de mi alrededor, incluso mi hermana, me dijo, pero mira qué tipazo tiene. Y digo yo, bueno, pero yo soy fotogénica. Entonces en mi cabeza ya empecé a pensar que por qué yo no podía ser un referente para otras mujeres que tenían el cuerpo como yo. Si es que los que estaban equivocados eran los demás, los diseñadores, los medios de comunicación, todo eso, ¿no? Porque la moda está hecha para todo tipo de personas.
Qué bien que lo tuvieras tan claro y además desde tan jovencita. Y con esos noes te cosiste un sí enorme. ¿Qué te ha llevado a dónde, Eva?
Bueno, pues la verdad que he roto muchas barreras. Siempre digo, no me gusta decir nada en concreto. Es verdad que lo de la peli es una cosa súper importante en mi vida, ser la chica de la revista Interview, pero sí que es verdad que cada pequeño logro, aunque fuera un catálogo, una sesión de fotos, una entrevista, han conseguido ser la persona que soy ahora como persona y como profesional. Entonces no puedo decir, esto me ha encantado, todo me ha encantado, porque era tan difícil. Yo me acuerdo que yo iba a un casting, era las primeras modelos de talla grande, o sea, que cuando le decías que ibas a trabajar de modelo, todo el mundo te miraban raro, o sea, imagínate, te miran raro ahora, imagínate hace 24 años. Era como, esta tía está flipando. Pero, sí. Pero bueno, yo tenía las cosas claras, me puse a estudiar en la Escuela Europea de Modelos, me acuerdo que solo éramos dos personas curvis, antes se llamaba de talla grande. Y fue impresionante porque además la otra chica lo hizo como hobby y yo desde el principio le dije, no, si yo esto me voy a dedicar a esto. Y ella se reía, me decía, baja de las nubes. Y yo le dije, no, me voy a dedicar a esto, te lo digo yo. Sí.
Es que al final se cumple lo de que hace más quien quiere que quien puede, ¿no? En el fondo tenía tanta voluntad Eva que arrasó con esa confianza en sí, en ella misma.
Es verdad que mi carácter me puede, y basta que me digan que no para que yo insista. Porque te puedo decir que me han dicho muchos noes, pero incluso antes de conocerme, sin saber nada, sin probarme la ropa, solo diciendo que no era 90-60-90, ya me decían no. Digo, no pasa nada.
Pues qué importante el mensaje que tenéis que dar a través de este documental o también, no sé, acercándoos a los colegios. Tiene que ser una maravilla poder charlar para nuestras niñas y nuestros niños, sobre todo para nuestras niñas, para que se vean empoderadas y que vean que pueden hacer lo que ellas deseen hacer. Y eso también lo puede mostrar Estefanía con su profesión, que tampoco pasó inadvertida cuando eligió ser especialista de cine. Vamos a ver exactamente, Estefanía, ¿qué es lo que haces tú y por qué te atrajo tanto este oficio?
Pues mira, yo empecé muy niña como actriz, llevo toda mi vida, y lo único que siempre yo digo que he crecido en una sala de gimnasio. Mi padre montó uno de los primeros gimnasios aquí en Madrid y entonces siempre he amado el deporte, siempre, o sea, no he jugado ni con la Nancy, con ninguna muñeca.
Tampoco.
Y entonces siempre he estado haciendo deporte, he sido muy kamikaze, deportes de riesgo, me puede la adrenalina, el motor, el mundo del motor es, te lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina. Entonces,
¿qué locuras has hecho con él como especialista de cine? Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, a ver.
Pues muchas, de velocidad, muchas persecuciones, derrapes, fuego. Trompo, fuego. El fuego es una de mis especialidades. Me encanta arder. De hecho, si lo veis en el documental, podréis ver imágenes. Entonces, cuanto más loco, mejor para mí, más me divierto. Te lo estoy diciendo, ¿ves? Y ahora me quiero subir encima de la mesa o algo así.
Pero Estefanía, ¿tú qué entiendes por miedo? ¿Tú tienes miedo a algo?
No. A ver, el miedo existe, está ahí, el respeto a la profesión, a todo lo que hago, pero convivo con él, entonces forma parte de mi vida. Así que es la adicción a la adrenalina que tengo.
Qué bueno. ¿Y te hemos podido ver en alguna película?
Pues mira, tengo varias cosas muy importantes ahora para estrenar. Sí, vamos, anuncios he hecho muchísimos. De hecho, mira, hice uno con la Nancy cuando era pequeñita. Y luego ya, pues, series de televisión muchísimas. He pasado por casi todas, si no por todas, pues que lleguen las demás. Y en películas también.
como actriz y como especialista, sí, en claro, un montón de trabajos. Sí.
Lo voy compaginando, sí, entonces.
Programas de televisión, todos.
Sí, ahora sí mismo me habéis podido ver en el programa Todos contra Uno, que bate un récord del fuego, por ejemplo.
Ajá.
Así
bueno,
que
pues te vamos a buscar quien no lo haya visto.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela.
Estoy con tres supermujeres aquí acompañándome en la madrugada. Estoy hablando ahora con la directora del documental Donde el viento me lleve. El hilo conductor es el arrojo y la valentía de cuatro mujeres. En el caso de Juana y de Damaris, que no están aquí, ¿qué mensaje das a través de ellas?
Bueno, Damaris es, los he asignado las cuatro mujeres a cuatro elementos. Damaris es aire, ¿vale? Cada elemento, te os lo cuento, es algo poético, que cada elemento tiene poder por sí mismo, pero los cuatro elementos juntos, digo que siempre que cambian el mundo, ¿no? Damaris es una chica de color que de pequeña se quedó huérfana y es la única de color en su familia, pero lo que le ha salvado ha sido la danza. Dice ella que el amor a la danza es lo que le ha salvado en la vida y es lo que más ama. O sea, ella dice, es que es mi vida. O sea, es, y cuando tú ves bailar a Damaris danza, cuando la ves bailar, te transporta, te hace volar. Y el mensaje, bueno, de ella es que ha tenido un pasado muy complejo. Vivía en Vigo, en esa época ella, pues, de las pocas negras que había en la ciudad, pues el tema racismo, su propia familia, pues no la quería, bueno, un pasado bastante complicado, y ella bailaba y bailaba y bailaba, y es su forma de volar, de transportarse y de decir, bueno, lo tengo todo en contra, pero yo voy a seguir. Que no tengo el cuerpo clásico de baile, de un espigado y tal, entonces eso en las propias compañías, pues como dice Eva, ¿no? Muchos nos, ¿no? Pues ella ha seguido, porque con tesón, con valentía y con amor a su profesión y su talento, pues ha llegado, está ahora en el Rey León, ahora está en París también allí, ha ido a compañías a Hungría, a Estados Unidos, bueno, pues yo creo que el amor y tu pasión hacia tu profesión ha hecho que haya podido estar donde está. Y ese mensaje creo que tuvimos el estreno el otro día, conmovió mucho y animó mucho a muchas mujeres que creen que tienes todo en contra, incluso la sociedad, y ella ha podido, ¿no? Dice, si yo puedo, ¿quién no va a poder? Ese es un mensaje que ella da. Juana, imagínate, Juana con sus valores, sus raíces, andaluza y gitana.
Sí.
Y además,
sí, sí,
orgullosa de quién es y va, vamos, diciendo, yo voy a donde queráis, pero yo soy gitana y voy con mi cultura y con mi... orgullosa de quién es, ¿no? Y eso, de hecho, ella ha sido la primera mujer española, andaluza y gitana en desfilar en la alta costura en París. Eso ha sido hace un año, justo cuando estábamos grabando la película, y ha sido un orgullo. Y ella, pues, al final el mensaje nuestro es, si quieres, puedes, eso sí, con trabajo, esfuerzo y valentía, ¿no? Muchas veces. Aunque te digan que no puedes, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Uh-huh. Que esto también lo dice mucho Estefanía, ¿no?
Sí, todas. Yo creo que nos une ese mensaje a todas, que si quieres, puedes, y que a todas nos han dicho toda la vida no, 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 y nosotras hemos dicho sí, 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 sí.
Sí, sí, sí.
Eso es. Eso es.
Bueno, Ana, yo creo que este documental se tiene que proyectar en muchísimos sitios.
Sí.
Y antes decía lo de las escuelas, y es tan necesario,
sí,
que nuestras niñas tengan ejemplos como el de estas cuatro mujeres, contigo cinco,
sí,
de si se quiere, se puede, porque eso también es. En el mundo del cine no siempre es fácil hacerse un hueco, que te tomen en serio con,
sí,
un proyecto, conseguir el dinero para sacarlo adelante.
Justo.
Donde el viento me lleve. Bueno, pues os ha llevado muy lejos y espero que os lleve mucho más y que además sirva, como digo, de inspiración y de ejemplo para niñas y mujeres que a veces, pues por la cultura o la sociedad, se ponen muros que tienen que derribar con mucho esfuerzo. Gracias a vosotros, espero que sea un poquito menos ese esfuerzo. Me voy a despedir de tres de las cinco mujeres que han hecho este proyecto tan bonito, de Ana Prieto Gracia, de María Pérez, de Estefanía Martínez.
Gracias. Gracias.
Y voy a mandar un abrazo enorme a las otras dos protagonistas, a Damari Ruiz y a Juana Martín. Sois una representación y yo estoy segura de que existen muchos más ejemplos. Y eso es un consuelo.
Por supuesto.
Que vaya muy bien.
¿Podemos dejar un mensaje para todos los oyentes?
Adelante.
Bueno, pues invitarles a todos que nos sigan en las redes, en la película, para que se animen a verla. Y que nada, que los sueños se luchan, se persiguen, se consiguen. Todo llega.
Sí, y además yo recalcar también un poco que esto nosotras inspiramos a otras mujeres, pero que yo quiero que llegue este mensaje a todo el mundo, seas hombre, mujer, niño, niña, de cualquier color, que luches por lo que quieres, que como dice mi compañera y en general todas, ¿no? Aquí, sí. Que si quieres puedes, a por todas, no te quedes nunca con las ganas de nada.
Es una lucha por la equidad más que por la igualdad, ¿no?
Sí.
Pues gracias y que tengáis mucha suerte. Un
muchas
abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
En cuatro minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, y yo veo aquí que no para Luis,
no paras
Luis Coloma,
no
ahí con un mensaje, otro mensaje, venga a editar, venga a leer a los buitos que están compartiendo sus primeros recuerdos, porque sí, sí. Hoy estamos hablando de la memoria y de recuerdos.
Exactamente, y vamos a recordar algo que hemos dicho al principio del programa, con Bella Idiota.
¿Con Bella
Beatriz,
Idiota?
Sí,
sí.
Porque Kelmen nos ha escrito un mensaje que dice: buenas noches, Bella y equipo. Yo recuerdo que la canción de Bella Idiota fue mi primera canción con una novia que tuve de jovencito. Y recuerdo que hace poquito, en Canciones Más Bellas, la menciona y tú, Bea, dijiste que era muy bonita.
Es así muy
que,
bonita.
Sí, sí, es muy bonita. A mí me gusta. Es que yo no he escuchado la versión española, pero la versión italiana está muy...
No, te la busco.
Sí, vale, venga. Pues
Marco Mancini es vale. El autor.
Yo me la he apuntado ya.
Venga, más mensajes.
Más mensajes. Vamos a escuchar el recuerdo que tiene Carlos. Es un poquito largo, pero está muy guay.
Merece
vamos
la pena escucharlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Venga. Vamos a escucharlo.
Cuando yo tenía 6 o 7 años, mi padre nos llevaba a mis hermanos y a mí a un coto de caza porque él tiraba a las tórtolas. Y esa mañana nos levantaban a las 5 o a las 6 de la mañana, nos vestían, nos daban un café y nos íbamos al coto de caza. Total, que cruzábamos al coto y allí pues mi padre, en lo que se llama el puesto de tiro, cuando mi padre disparaba, los niños salíamos a cobrar la pieza, porque mi padre no tenía perros. Y era un día completo, lo pasamos estupendamente. Lo malo es que me llevaba todo el día muerto de sueño, porque yo ese madrugón no lo olvidaré nunca.
Bueno, madrugón, los que nos hemos pegado los españolitos medios, cuando teníamos que cruzar el país de madrugada, porque el coche no tenía aire acondicionado, y tu padre te levantaba a las 4 de la mañana para salir con la fresca.
Totalmente.
En pleno mes de agosto, ¿no?
Sí, además para que no te pillase el calor y era tremendo, sí, pero fíjate lo que nos contaba. Él no tenía perro, ya tenía a sus hijos, que por cierto, el coto de caza que decía era el coto de Doñana.
El coto de Doñana.
Que ya hemos hablado aquí en este programa de cómo está la situación de Doñana y la sequía.
Un mensaje leído.
Venga, vamos a leer un mensaje leído. Por ejemplo, Carvajal de A Coruña nos dice: hola, hola, el recuerdo más antiguo que tengo en mi cabeza fue mi primer viaje en coche en un 4 latas. Con mi familia, apretaditos y camino a Alicante. Por aquellos años hacía calor, pero no el que hace ahora.
Es que antes, ¿cuántos podíamos ir en un coche? Íbamos enlatados.
Sí, sí,
¿cinco plazas? ¿Qué cinco plazas? Íbamos cinco, seis y hasta siete.
Sí, sí,
con
sí.
La vaca y las maletas encima.
Y el perro también.
Y el perro también. 661-2015-12, ese es nuestro número de WhatsApp. Y hasta las cuatro esperamos tus recuerdos. Pero me dices que no quieres parar. La suda que mate, la fricción y el desgaste. La goma de la rueda de ese coche que era.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Francisco José Udaondo, director del coro Tomás Luis de Vitoria en Salamanca.
Ellos vieron la primera nota de una melodía que continúa viva y que hoy dará, también sonará en la catedral, porque es heredar una institución, al fin y al cabo, por el que ha pasado mucha gente. Porque un coro no es solamente un lugar donde se viene a cantar. Un coro es un lugar, y más en los años universitarios, donde se viene a hacer amistades, a forjar amistades que luego van a durar toda la vida, a aprender, sobre todo a aprender trabajando, porque trabajamos mucho en torno a la música.
Las 3, las 2 en Canarias.